En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Hola, muy buenas, ¿cómo están ustedes? Nos escuchamos, nos sentimos de nuevo en este programa especial de Semana Santa de La Traviata, el programa número 148. ¿Y de qué va el programa de hoy? Pues de la música sacra en el repertorio lírico, que es lo suyo en estas fechas. La música sacra ha sido uno de los grandes motores de la historia de la música occidental. Durante siglos, la Iglesia, en sus distintas confesiones, fue el principal espacio de creación musical, y en ese contexto nacieron algunas de las obras más importantes del repertorio vocal. A diferencia de otros géneros, la música sacra está directamente vinculada a un texto litúrgico o religioso, lo que condiciona tanto su forma como su lenguaje musical. Sin embargo, especialmente a partir del siglo XVIII, muchos compositores incorporaron a estas obras elementos procedentes de la ópera, dando lugar a un repertorio en el que conviven lo espiritual y lo teatral. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a recorrer algunas de esas obras centradas en la voz solista y el coro, y escritas entre el barroco y el romanticismo. Y vamos a empezar por alguna parte, pues antes de escuchar las obras de Pergolesi o de Rossini, conviene detenerse en el propio texto que ambas utilizan, el Stabat Mater. El Stabat Mater es una secuencia litúrgica de origen medieval, atribuida tradicionalmente al fraile franciscano Jacopone da Todi y datada en el siglo XIII. Su texto en latín comienza con las palabras Stabat Mater Dolorosa, que pueden traducirse como Estaba la Madre Dolorosa, refiriéndose a la Virgen María. Forma parte de la tradición devocional de la Iglesia y se centra en un episodio muy concreto, la presencia de la Virgen María al pie de la cruz durante la crucifixión de Cristo. A diferencia de otros textos litúrgicos más doctrinales, el Stabat Mater tiene un carácter profundamente meditativo y emocional, ya que invita al creyente a contemplar el sufrimiento de la Madre y a participar espiritualmente en ese dolor. El texto del Stabat Mater se estructura en una serie de estrofas que desarrollan esta idea desde distintos puntos de vista. En las primeras estrofas se describe la escena, María de pie junto a la cruz, sufriendo ante la muerte de su hijo. En las siguientes, el texto se convierte en una oración directa, en la que el fiel pide compartir ese sufrimiento como forma de acercarse a la redención. Y finalmente, concluye con una petición de salvación y de acceso a la gloria eterna. Desde el punto de vista litúrgico, el Stabat Mater se asocia especialmente a las celebraciones de la Semana Santa y en particular a la festividad de Nuestra Señora de los Dolores. A lo largo de la historia, numerosos compositores han puesto música a este texto, lo que ha dado lugar a versiones muy diferentes entre sí, tanto en estilo como en dimensiones. Dos de las más conocidas son precisamente las que vamos a escuchar a continuación, separadas por más de un siglo y representativas de dos momentos muy distintos en la evolución del lenguaje musical. Y vamos a comenzar con el Stabat Mater de Pergolesi. Giovanni Battista Pergolesi fue un compositor italiano del periodo barroco, nacido en 1710. A pesar de su corta vida, murió justo el año en que compuso el Stabat Mater, con solo 26 años, en 1736, alcanzó una notable reputación, especialmente en el ámbito de la música vocal. Su Stabat Mater fue una obra de encargo para una cofradía napolitana, destinada a sustituir una versión anterior de Alessandro Scarlatti en los oficios de Semana Santa. El texto, como ya les he dicho, de origen medieval, descubre ese sufrimiento de la Virgen María durante la crucifixión. Desde el punto de vista musical, este Stabat Mater de Pergolesi está escrito para soprano, alto, cuerda y continuo, y se estructura en una serie de números breves que alternan arias y dúos. Es especialmente relevante la influencia del estilo operístico napolitano, visible en el tratamiento melódico de las voces y en el uso expresivo de la armonía. Pues, si les parece, vamos a escuchar un fragmento del Stabat Mater de Pergolesi. El primer número, titulado así, Stabat Mater Dolorosa, a cargo de la London Symphony Orchestra, dirigida por Claudio Abbado, y las voces son las de Margaret Marshall y Lucia Valentini Terrani.
Thank you.
más de un siglo después, Gioachino Rossini retoma este mismo texto del Stabat Mater en una obra muy distinta desde el punto de vista estilístico. Rossini, nacido en 1792, fue uno de los compositores más importantes del primer romanticismo italiano y alcanzó fama internacional como autor de óperas, como saben. Tras su retiro del teatro en 1829, compuso varias obras sacras, entre ellas este Stabat Mater, concluido en 1842. La partitura está concebida también para solistas, coro y orquesta, y presenta una estructura claramente dividida en números independientes. A diferencia de Pergolesi, Rossini emplea una escritura más amplia y contrastada, con momentos de gran virtuosismo vocal y un uso del coro muy cercano al lenguaje operístico de la época. Escuchamos del Stabat Mater de Rossini el último número, el Amén, a cargo de la London Symphony Orchestra y también el coro de la London Symphony.
Oh,
Antes de adentrarnos en las obras de Mozart, por ejemplo, y Brahms, es importante entender qué es exactamente un requiem. Un requiem. El término procede de la primera palabra del texto latino, requiem aeternam dona eis, domine, que significa concédeles el descanso eterno, Señor. Se trata, por tanto, de la misa de difuntos, dentro de la liturgia de la Iglesia Católica. A diferencia de otras celebraciones litúrgicas, el Requiem tiene una estructura específica que incluye textos propios, como el Introitus, el Kyrie, la secuencia del Dies Irae, el Ofertorium, el Sanctus, el Agnus Dei y la Comunión. Uno de los elementos más característicos es precisamente el Dies Irae, un extenso poema medieval que describe el día del juicio final con imágenes muy vívidas, la resurrección de los muertos, la rendición de cuentas y la salvación o condena de las almas. Desde el punto de vista musical, el Requiem ha sido uno de los géneros más importantes de la música sacra, especialmente a partir del siglo XVIII, cuando comienza a desarrollarse en formato de concierto, con grandes fuerzas corales y orquestales. Sin embargo, no todos los compositores han tratado este tema de la misma manera. Mientras algunos, como Mozart o Verdi, siguen de cerca la estructura litúrgica tradicional, otros, como Brahms, optaron por reinterpretar el concepto desde una perspectiva más libre, seleccionando textos y orientando la obra hacia una función distinta. Bueno, pues vamos a comenzar escuchando un número del Requiem de Mozart. De Mozart no hace falta que repasemos mucho, porque saben sobradamente que nació en Salzburgo en 1756 y es una de las figuras centrales del clasicismo musical. Su Requiem en re menor fue compuesto en 1791, fue su última obra y quedó inacabada a su muerte. Como saben, la composición fue encargada de forma anónima por el conde Franz von Walsegg, que pretendía atribuírsela. Tras la muerte de Mozart, la obra fue completada por su alumno Franz Xaver Schussmayr. Desde el punto de vista estructural, el Requiem sigue el ordinario de la misa de difuntos, con las secciones básicas que son el Introitus, el Dies Irae, el Ofertorium o el Agnus Dei. La escritura combina momentos corales de gran intensidad con pasajes más recogidos y refleja tanto la tradición contrapuntística como el estilo clásico vienés. Les invito a escuchar el Confutatis y el Lacrimosa, dos números del Requiem de Mozart, a cargo del coro de Leipzig, de la radio de Leipzig y la Staatskapelle de Dresde.
Thank you.
Giuseppe Verdi también escribió una misa de Requiem. Verdi, nacido en 1813, como saben, es una de las figuras centrales de la ópera italiana del siglo XIX. Bien, pues su misa de Requiem, compuesta en 1874 con motivo del primer aniversario de la muerte del escritor Alessandro Manzoni, a quien Verdi admiraba profundamente, sigue el texto tradicional de la misa de difuntos y está escrita para cuatro solistas, coro y gran orquesta. Desde el punto de vista musical destaca por su tratamiento dramático del texto, con contrastes muy marcados entre secciones. El uso del coro es especialmente relevante, tanto en los pasajes de gran intensidad como en los momentos más contenidos. La obra refleja claramente la experiencia operística de Verdi, especialmente en el tratamiento de las voces solistas. Escuchamos a continuación del Requiem de Verdi el Dies Irae y Tuba Mirum. Lo escuchamos en la versión de la Orquesta del Tirol Festspiele, dirigida por Gustav Kühn.
Thank you. nulla un resurge creatura. Io di canti respalsura.
Dentro de la música sacra luterana, uno de los géneros más importantes es la pasión. La pasión es una obra musical que narra los acontecimientos de la pasión de Cristo, es decir, los episodios que van desde la última cena hasta la crucifixión y la muerte, según los relatos de los evangelios. En el contexto de la iglesia luterana alemana del siglo XVIII, estas obras formaban parte de la liturgia de la Semana Santa y se interpretaban principalmente el Viernes Santo. Su función no era únicamente narrativa, sino también meditativa, ya que combinaban la lectura del Evangelio con comentarios poéticos y musicales que invitaban a la reflexión del fiel. Desde el punto de vista estructural, la pasión se articula en varios niveles. Por un lado, el relato evangélico, que suele estar confiado a un tenor llamado evangelista, que canta en estilo recitativo. Y por otro están los personajes individuales, como Cristo, Pedro o Pilatos, que intervienen también en recitativos individuales. A esto se añaden las arias, que no forman parte directa del texto bíblico, sino que funcionan como comentarios poéticos que detienen la acción para reflexionar sobre lo sucedido. Finalmente están los corales luteranos, que eran melodías conocidas por la congregación y reforzaban el carácter comunitario de la obra. Bien, pues si hablamos de pasiones, hay que hablar de Johann Sebastian Bach, que fue quien desarrolló probablemente las mejores pasiones de la historia de la música. Y sin probablemente. Juan Sebastián Bach, nacido en 1685, desarrolló la mayor parte de su carrera en Leipzig, donde ejerció como cantor de la iglesia de Santo Tomás. Allí fue donde compuso varias pasiones, aunque solo se conservan completas dos de ellas: la Pasión según San Juan, estrenada en 1724, y la Pasión según San Mateo, presentada en 1727. La Pasión según San Juan es en general más concisa y directa desde el punto de vista narrativo. Presenta un lenguaje más inmediato, con intervenciones corales de gran intensidad y una estructura relativamente compacta. Por su parte, la Pasión según San Mateo es una obra de mayores dimensiones y complejidad. Atención, está escrita para doble coro y doble orquesta, lo que permite a Bach desarrollar una escritura más elaborada. En ella, el componente reflexivo adquiere mayor peso, especialmente en las arias y corales. Bueno, ambas pasiones representan uno de los puntos culminantes de la música barroca, tanto por su construcción formal como por la integración de texto, música y función litúrgica. Pues vamos a escuchar un fragmento de cada una de estas dos pasiones. Comenzamos por la Pasión según San Juan. Escuchamos el número 35 de la segunda parte de la Pasión según San Juan, de Juan Sebastián Bach, a cargo de Julia Doyle, soprano, y los English Baroque Soloists, dirigidos por John Elliot Gardiner.
Thank you.
Y de la Pasión, según San Mateo, vamos a escuchar el número 1 de la primera parte, que es un número coral maravilloso. Lo interpreta el coro Arnold Schönberg y la Vienna Sängergruppe, dirigidos por Nikolaus Harnoncourt. La orquesta es Concentus Musicus de Viena.
Thank you.
cerramos el concierto de hoy con un género diferente, aunque también vinculado a la música religiosa, el oratorio. El oratorio surge en el siglo XVII, especialmente en Italia, como una forma musical destinada a la interpretación en espacios no teatrales, pero que comparte muchos elementos con la ópera. Al igual que esta, el oratorio utiliza solistas, coro y orquesta, y se articula también a través de arias, recitativos y números corales. Sin embargo, a diferencia de la ópera, no hay escenificación, no hay vestuario ni acción dramática representada. El contenido del oratorio es habitualmente religioso y su función original estaba vinculada a la reflexión espiritual, aunque con el tiempo también se integró plenamente en el ámbito del concierto. Pues tenemos que hablar del Mesías de Händel, probablemente el oratorio más famoso. Nos encontramos con una obra particular dentro del género, ya que no representa una narración dramática continua, sino una serie de reflexiones musicales sobre la figura de Cristo, construidas a partir de textos bíblicos. El coro aquí adquiere un papel central, no solo como elemento de participación colectiva, sino también como eje estructural de la obra. El Mesías se estrenó en Dublín en 1742 y es uno de sus oratorios más conocidos. El libreto empleado por Händel estaba en inglés y fue compilado por Charles Jennens a partir de textos bíblicos. Y se organiza en tres partes que recorren la profecía, la pasión y la resurrección de Cristo. Su difusión ha sido constante desde el siglo XVIII, especialmente en el ámbito anglosajón. Y nosotros vamos a terminar, por supuesto, como no podía ser menos, con el aleluya de este oratorio, el Mesías de Händel. Bueno, ya ven que a lo largo de este recorrido hemos escuchado cómo la música sacra ha evolucionado desde el barroco hasta el romanticismo, adaptándose a los distintos lenguajes musicales de cada época. En todas estas obras, la voz, ya sea individual o colectiva, sigue siendo el elemento central y el principal vehículo de transmisión del texto y de la expresión musical. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy, muy ad hoc con el contexto que estamos viviendo de la Semana Santa. Y nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos la próxima semana en La Traviata. Ahora, amigas y amigos, les dejo con el aleluya de Händel.